en Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrian.
Y concejo abierto y también turismo abierto y posibilidades de conocer patrimonio abierto, que es una de las guías de líneas de trabajo de los dos compañeros de Álava Medieval. Pero hoy vienen con una propuesta distinta para conocer Alegría Dulanchi. Una parte de Alegría Dulanchi, como es el Castro de Nayo, que es uno de los grandes desconocidos para mucha gente en nuestro territorio. El mismo, la propia Alegría Dulanchi, que muchas veces igual nos hemos quedado con las zonas de expansión de los años del boom inmobiliario, ¿no? Que mucha gente fue a vivir a Alegría Dulanchi, pero tiene un casco importante e interesante. Y luego, por ejemplo, pues como no, ahí está también la Virgen de Ayala, la ermita, que es también importante. Pero, que me estoy adelantando un poco, todo esto se enmarca dentro del paisaje cultural de Alegría Dulanchi, que nos lo va a explicar mucho mejor Isabel Mellén. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon, Unai.
La verdad es que Alegría Dulanchi siempre no le damos tanto valor patrimonial, o vamos, la gente no lo ve con esa cara, ¿no? Como pueden mirar, por ejemplo, un Agurain, ¿no?
Sí, y bueno, de forma un poco injusta, ¿no? Ya, porque es una de las grandes villas amuralladas también que existió en la zona de la Llanada y una de las más importantes también que hubo en toda Álava. Uh-huh. Entonces, claro, al tener esa importancia histórica, pues bueno, a su alrededor también se han concentrado infinidad de restos históricos que hace que, bueno, tengamos un paisaje cultural en toda aquella zona que es interesantísimo y que va, pues, desde el bronce final, allá por el siglo 9-10 antes de Cristo, hasta prácticamente nuestro presente, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena visitarlo este verano.
Claro, porque está este Castro de Nayo, que para mucha gente sí, igual de oídas, sí, pero no es un punto al que mucha gente lo conozca, y la verdad es que es, claro, nos estamos refiriendo a la época prerromana, antes de que entrasen los romanos a la península ibérica, a Hispania, que le llamaban, ¿no?
Eso es, alrededor de lo que es actualmente Alegría Dulanchi, tenemos justamente a las afueras un cerro que se ve muy bien en la Llanada, y ese es el cerro de Nayo. Uh-huh. Bueno, sobre ese cerro pues ha habido población y poblamiento desde prácticamente los inicios de la historia alavesa, ¿no? Uh-huh. Como bien decías, pues allí fue descubierta durante una campaña de excavación arqueológica entre 1969-1970 por los restos de un poblado que tenía varias fases, casi 800 años de historia, y que va eso, desde el bronce final, siglos 9-10 antes de Cristo, hasta más o menos el siglo 4-3 antes de Cristo, que sería ya el hierro final. Y luego a partir de ahí, pues una historia larguísima, que como digo, llega prácticamente hasta nuestros días. Y ahí es donde se ubica ese castro, esa recreación de ese antiguo poblado que existió sobre lo alto de ese cerro, y que hoy en día pues podemos ver gracias a una serie de reproducciones que se han hecho allí.
Lo bonito de este espacio es que, bueno, muchas veces hay, porque a lo largo y ancho de nuestro territorio hay muchos castros, ¿no? Pero en este caso se ha recreado un poco un castro de aquella época. Un castro era el caserío de la época prerromana, por así decirlo, o la vivienda de la época prerromana, ¿no? Más que nada.
Eso es, el pueblo, como bien dice el pueblo.
Eso es.
De hecho, pues encontraron los restos de una vivienda en las excavaciones que se hicieron en los años 60-70, y es lo que se ha reconstruido precisamente a tamaño natural. O sea, que cuando vamos al Castro de Nayo podemos ver dos de esas cabañas, que son circulares, tienen mucha personalidad, ¿no? Están realizadas en barro, con elementos de la zona, fáciles para construir, y tienen pues una techumbre a base de ramas y hojas que nos hace un poco imaginarnos cómo era la vida en aquel entonces, ¿no? Y una de ellas, además, al entrar podemos ver todo el ajuar que había en una vivienda y que está inspirado en los objetos reales que se encontraron durante esa excavación.
Mi duda es siempre, ¿el castro es la vivienda redonda, la cabaña circular, o el conjunto de cabañas vivienda? ¿O se llama los dos indistintamente castro?
Bueno, realmente es el conjunto, ¿no? Del yacimiento, sí.
Vale.
Y bueno, el Castro de Nayo sería pues uno de los más importantes que tenemos en Álava. Hay más, como por ejemplo pues el de La Olla, o hay otros por la zona, pero este sería uno de los yacimientos indudablemente más importantes. Sobre todo eso, por lo que decía, ¿no? Que se han encontrado muchísimos materiales relacionados con la vida cotidiana de aquel entonces, como por ejemplo por los restos de cerámica, que la hacían allí mismo en el propio poblado. Se han encontrado también pues incluso moldes para hacer queso, lo cual ya nos dice un poquito qué comían, ¿no? Y parece ser que uno de Idiazábal, que es el propio de la época, pues ya viene de muy antiguo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues toda serie de elementos que luego se pueden ver, esas reproducciones, en esa cabaña que se ha recreado. Con lo cual, pues bueno, queda una visita muy interesante.
Que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Porque me imagino que en el entorno es donde estará escondido bajo tierra lo que es el castro como tal, ¿no?
También. Eso es, se excavó una parte pequeñita, no se pudo hacer más en ese momento, y la verdad es que es un lugar que puede deparar muchísimas, muchísimas sorpresas. Simplemente si miramos desde Google Maps, por ejemplo, lo vemos desde arriba, o una vez que estamos allí, estamos sobre el terreno y lo podemos comprobar muy fácilmente, ya vemos cómo era un poco la distribución de este castro, ¿no?, de este poblamiento, porque se trata de una colina que es muy escarpada por tres de sus lados y se puede acceder muy bien por el lado sur. Entonces, digamos que tenían una defensa natural y la parte que está un poquito más en cuesta, la parte más accesible, hicieron toda una serie de terrazas, claro, al estar en cuesta, ¿no?, pues para poder tener el suelo plano, y esas terrazas pues todavía se pueden ver in situ, ¿no? Y luego, pues para contener un poco esas terrazas donde estaban situadas las casas y estaba situado también el ganado y todo lo que necesitaban para su vida cotidiana, colocaron unos muretes de piedra y probablemente terminaban esos muretes en una empalizada de madera. O sea, que tenían un sistema defensivo muy importante y que desde ahí arriba, pues bueno, permitía controlar prácticamente toda la llanada, ¿no? Se ve súper bien todo el espacio circundante.
La verdad es que es un alto en el que se ve, se divisa todo el entorno y es, bueno, de alguna manera el origen de muchos de los pueblos del entorno de alrededor de esa zona de llanada alavesa. Y lo que me llama también la atención es lo de la empalizada defensiva, ¿no? Porque...
Sí, es un tema curioso. Obviamente es una época en la que pues había pues robos de ganado, había ataques. Luego pues más adelante llegarían los romanos, ¿no?, y acabarían con ese tipo de poblamientos y cambiarían para siempre la vida de estas gentes. Y por supuesto pues tienen que tener algún sistema defensivo. Y aparte de esas dos cabañas que tenemos recreadas con los elementos que se encontraron en la excavación, pues también existe una pequeña recreación en un tramo de esa empalizada que nos muestra bien pues cómo tenían esos sistemas de defensa. O sea, que tenían todo preparado para vivir ahí tranquilamente.
El que va lo puede ver también, para que a veces es mucho más gráfico, ¿no?, cuando uno lo ve y lo visiona, ¿no?, y se lo explican además y queda más claro. ¿Luego ha tenido más ocupaciones esa zona?
Pues sí, la verdad es que es una pena que todavía no se haya explorado a fondo todo ese cerro, porque puede parar muchísimas sorpresas. De hecho, por la zona suelen aparecer monedas romanas. También se encontró a finales del siglo XVIII una lápida romana con una pequeña inscripción. Tenemos un par de nombres propios de romanos de la época, lo cual nos dice que, bueno, después de esa invasión romana, pues ese lugar siguió teniendo cierta importancia estratégica, ¿no? Y además, claro, tenemos que tener en cuenta que justamente al lado pasa la calzada romana, la Iter 34, ¿no? Entonces, probablemente sirviera de lugar de vigilancia de esa calzada o con algún propósito defensivo, ¿no? Pero es que después, claro, luego hay más poblamiento. Llega la Edad Media y el cerro se sigue utilizando. De hecho, allí está ubicado uno de los despoblados que existen alrededor de Alegría Dulanchi. Se llamaba Enayo, como el mismo cerro, ¿no? Y de él, pues bueno, sabemos que quedaba una ermita hasta el siglo XIX, una ermita de origen románico, que solamente nos ha quedado una foto. Hemos encontrado hasta la fecha una fotografía que estaba ya en ruinas en esa época, y se ve que tiene un ábside románico muy sencillito, le falta el tejado y ya está hecha una ruina, y posteriormente pues ya directamente se desmanteló. O sea que siempre ha estado ocupado ese cerro y nos puede hablar perfectamente de toda la historia de todos los pobladores de la llanada que se han pasado por ahí, y sobre todo concretamente los del núcleo de Alegría Dulanchi.
Bueno, no vamos a destripar mucho más de lo que hay dentro de la cabaña, que pueden ver y que pueden preguntar cuando van de esa excursión que habéis planteado de visitas al paisaje cultural de Alegría Dulanchi. Esta propuesta, ¿para cuándo es? Digo, porque mucha gente puede estar pensando, bueno, vamos a buscar plan para julio, pues, junio, final, lo que nos queda de junio.
Plan de verano, porque ya sabemos, todos los oyentes que nos están escuchando, que tenemos que hacer turismo este año por Álava, ¿verdad? No se puede ir muy lejos, y es la oportunidad perfecta para conocer lo que tenemos más cerquita. Bueno, estas visitas guiadas que se van a realizar en verano las organiza la Cuadrilla de la Llanada, las realizamos nosotros en Álava Medieval, y van a tener lugar todos los viernes de verano desde el 17 de julio hasta el 11 de septiembre. A las 11 empieza esta visita, en la que no solamente se va a conocer el castro de Enayo, sino que después de visitar este castro, nos iremos a la ermita de Ayala, ermita románica de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones, y después pues terminaremos un poco el recorrido haciendo pues un breve paseo por la villa de Alegría Dulanchi, para ver un poquito pues los elementos más importantes de esta histórica villa alavesa, ¿no?
Sí, porque ahí la gente se puede sorprender de las cosas que les vais a poder enseñar, porque la verdad es que muchas veces lo vemos a la Ría Dulanchi como otra cosa, y sí es verdad que su parte, su cogoico, tiene su importancia, que eso no vamos a destriparlo, por si acaso, que se apunten y que lo descubran en la villa de la Ría Dulanchi. Me imagino que, de todas maneras, aquellos que quieran saber un poquito más, a la medieval, a partir de dentro de poco se colgará en la página web, puestrano.com, y lo pueden mirar un poco, bueno, número de teléfono o por mail, para cerrar un poco, porque me imagino que los grupos también serán más reducidos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, con todas las medidas de seguridad y de higiene que manda el COVID. Uh-huh. Y también, pues, para informarse y apuntarse, pueden recurrir a la oficina de turismo de Agurain Salvatierra y desde allí también podrán apuntarse a estas visitas.
Eso es. Pero además, acabamos esta semana el ciclo de las jornadas Ser Mujer en la Edad Media, ¿no? Creo.
Eso es, ya después de un mes intenso de, uh-huh, de estas charlas que hemos ido sacando todos los viernes, pues nos queda ya la última, que sería a cargo de Agurtzane Paz Moro, que nos va a hablar de un tema muy a la vez: las mujeres de la nobleza a la vez abajo medieval, señoras, promotoras y mediadoras. Uh-huh. Y nos va a hablar de pues figuras tan emblemáticas para la historia medieval alavesa, como por ejemplo María de Mendoza. Nos va a hablar de las mujeres de la Casa de Ayala, de doña María Sarmiento, un breve recorrido por todas estas mujeres que tanto poder tuvieron en su época y que marcaron tanto pues nuestro patrimonio, nuestra historia, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy interesante, y con esa ya cerraríamos las jornadas de Ser Mujer en la Edad Media.
Bien, perfecto. Eso también ya saben que lo pueden seguir este viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Creo que es, por el canal vuestro de YouTube y también de Álava Medieval, pero también, bueno, queda colgado y lo puedes visionar al día siguiente o cualquier día de estos, ¿no?
Se queda ahí para siempre, y cuando haya tiempo y ganas, pues ahí que están esos vídeos de esas conferencias.
El que quiere la primicia, que lo vea el viernes.
Eso es.
Bueno, ¿y alguna actividad vais a realizar en Estivaliz, en el cerro, en el santuario?
Pues sí, ya sabéis que hemos abierto tanto el centro de interpretación del románico como el bar Pater hace un par de semanas. Uh-huh. Y bueno, agradecer a todo el mundo que se ha acercado por allí, porque la verdad es que ha sido un auténtico éxito. La gente se ha comportado muy bien, muy ordenada, manteniendo todas las medidas de seguridad. Uh-huh. Pero la verdad es que pues hemos tenido una muy buena acogida. Uh-huh. Seguiremos con las visitas guiadas al santuario de Estivaliz todos los sábados a las 5:30. Y luego también tenemos pensado este verano hacer actividades para las y los más peques.
Ah, bien.
Porque ya se dio bastante con el confinamiento, entonces ahora tienen que salir, disfrutar. Y vamos a hacer pues visitas guiadas familiares, infantiles, algunos talleres sencillos, para que también puedan disfrutar de Estivaliz y conocerlo a su manera.
Vale.
Y luego en julio vuelven y regresan las visitas de Gaceo, Alaiza, Añoa, Argulo, Agurain Salvatierra. O sea que tenemos un verano intenso por delante, y para todas aquellas personas que aún no hayan venido a Estivaliz ni hayan conocido todos estos lugares, pues yo creo que ya no hay excusa. Este es el verano en el que tenemos que pensar un poco más en lo local y acercarnos a conocer lo que tenemos más cerca.
Lo malo es que en la próxima temporada de Rian dirán: nah, ya de eso ya lo vi, ahí ya estuve yo este verano.
Pues bueno, ojalá.
Es mucho mejor, eso sería bueno. Bueno, de momento, ese paisaje cultural de Alegría Dulanchi, que empieza el 17 de julio, previamente ya aparece en la página web vuestra, o si no, en la oficina de turismo de Agurain, ahí de la cuadrilla de Lautada. Se pueden informar de, bueno, las posibilidades de qué día te viene bien o no nos viene bien, porque hay para conocer de cerca ese castro de Nayo, también la villa de la Alegría Dulanchi y la ermita de Ayala. Este viernes vamos con Ser Mujer en la Edad Media, la cuarta edición, que está dedicado a nobles bajo, mujeres nobles bajo, ya diré, bajo medievales alavesas, de la parte de la mano de Agurtzane Paz Moro. Y en Estivaliz pues va a haber movimiento, y lo bueno que tiene Estivaliz es que tenéis espacio hasta en la terraza del bar.
Sí, sí. Además, estos días no solo la terraza, sino las campas se han convertido en un lugar, digo, de picnic improvisado, y ahí se respeta muy bien la distancia entre los grupos porque tenemos sitio de sobra.
Por eso.
O sea, que es un lugar perfecto para ir.
Espacio. Yo no lo he pensado en la terraza, pero la amplitud de la terraza es eso. Todo verde que hay por delante. Bueno, claro. Pues Isabel Mellén, buen fin de semana, buen verano, mejor dicho.
Lo mismo, buen verano.
Y nada, que acabamos la temporada de Rian esa semana, o sea que hablamos para la temporada que viene y hablaremos, ¿vale?
Vale, perfecto.
Un fuerte abrazo.
Pues eso, que paséis un buen verano todos y todas, y hasta el año que viene, bueno, hasta septiembre.
Eso es. Salud.
Agur.